Este día en El Explicador, programa especial, punto original, una hora entera de un tema de actualidad como siempre, hoy aquí en El Explicador. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Este programa corresponde al mes de julio de 2014. Este programa llega hasta usted gracias al apoyo de nuestros amigos de iVoox y gracias al interés de usted. Recuerde que los programas los escogemos a través de usted. Es realmente usted quien elige a través de nosotros, ahora sí lo dije bien. Construimos estos programas con base en las comunicaciones que recibimos. Recuerde que tenemos el correo electrónico, elexplicador@yahoo.com.mx, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial, y G+, G+, Enrique Ganem, El Explicador, para que se ponga en contacto con nosotros y nos haga saber cuáles son sus temas preferidos. Vamos a comenzar. En muchas ocasiones hemos dicho que todos aquellos temas que tengan que ver con el origen de algo importante son probablemente los más atractivos en el mundo de la ciencia y en cualquier otro ambiente. El origen del universo, el origen de la vida, el origen de la conciencia. Son temas fundamentales de cuya solución, de cuya explicación detallada depende nuestra apreciación de la naturaleza del universo. El saber cómo nació el universo nos puede orientar sobre qué podemos o no podemos creer con respecto a nuestro papel en el cosmos, por ejemplo. El poder entender cómo es que nació la vida puede darnos una idea de qué tan accidentales o qué tan trascendentes somos en el gran esquema de las cosas. Todas las aventuras de exploración son atractivas. Basta con agarrar aventuras incluso imaginarias como las de Julio Verne para no solamente entretenerse, sino para sentir un estímulo intelectual casi indescriptible y muy trascendente. De la sensación que nos deja la idea de viajar, aunque sea con la imaginación, a lugares no explorados, a los sitios extremos de la Tierra, como la punta de las montañas más altas, o llegar a otros lugares fuera de nuestra Tierra, como la Luna, la sensación que eso deja genera un nuevo deseo de conocer el mundo en el que vivimos, un nuevo deseo de entrar en contacto con ese mundo y de entendernos con él. Es curioso, pero la lectura de ese tipo de fantasías nos pone a veces, de una manera insospechada y sorpresiva, en un nuevo contacto con la fantástica realidad en la que vivimos. Una realidad que frecuentemente se desdibuja por la ficción del día a día. Todo lo que vemos cuando salimos de nuestros hogares para trabajar, para ir a proveer para la casa, lo que sea, todas las cosas que nos vemos obligados por necesidad o por gusto, a veces es difícil decidir cuál, a hacer para mantener nuestra vida, puede llegar a escondernos la realidad con mayúsculas de la que depende nuestra existencia. Podemos llegar a creer que las cosas que vemos todos los días, nuestro trabajo, la ciudad en la que vivimos, que forman la parte más importante de la realidad, que cualquier otra cosa es una distracción secundaria a lo único que merece nuestra atención. Es muy peligrosa esa perspectiva, porque puede distanciarnos, por un lado, de ese estímulo intelectual que es el que nos convirtió en la especie dominante del planeta Tierra. Todo el conocimiento científico, todo el desarrollo tecnológico, todo nuestro conocimiento práctico del mundo ha dependido de esa sensación difícil de asir, casi imposible de describir, que Einstein llamaba la emoción del misterio. Más profunda que cualquier otra cosa, más duradera. Es una sensación que no se diluye con la edad, si la sabe usted mantener. Es una sensación que impulsa el desarrollo intelectual. El día a día puede hacernos olvidar esa sensación de la que depende nuestro progreso y puede cercenarnos de la realidad en la que vivimos. El contacto con la realidad de todos los días es la peor, a veces la más triste y la más peligrosa de las fantasías. No hay nada como un baño fresco de cosmología, por ejemplo, para volver a ver la realidad del mundo. Una realidad que mucha gente se queja que ha sido banalizada, simplificada, explicada por la ciencia. Parece que ha desaparecido el misterio del mundo y ha sido reemplazado por fórmulas y átomos y ese tipo de cosas. El universo deja de ser interesante para convertirse en una maquinita que se puede representar con garabatos en un papel. La realidad, usted y yo lo sabemos, es todo lo contrario. Mientras más exploramos el universo, más misterioso se vuelve y más íntima se vuelve nuestra relación con ese misterio. A principios de este año se hicieron algunas publicaciones que sacudieron de manera muy importante al mundo de la ciencia en general, y en particular el de la cosmología. A los pocos días, la comunidad científica empezó a ver defectos en estas publicaciones, en donde se aseguraba que se había podido observar en detalle la evidencia de las ondas gravitatorias primordiales que acompañaron al origen del universo. En la actualidad, los autores de este trabajo han cambiado su postura como consecuencia de las preguntas incisivas de la comunidad científica. Oye, ¿por qué llegaste a esta conclusión? Oye, ¿cómo calculaste esto? En la actualidad, la conclusión del grupo es: nuestras observaciones no pueden demostrar la existencia de las ondas gravitatorias primordiales, pero tampoco pueden demostrar que no hubo ondas gravitatorias primordiales cuando nació el universo. El universo casi con seguridad nació hace 13.730 millones de años, de un objeto que, hasta donde podemos decirlo, no tenía dimensiones. De un punto infinitamente denso y con dimensión cero. Este objeto, esta singularidad, pasó por varias etapas, por varios procesos de evolución, algunos de ellos rapidísimos, que levantaron, dispararon otros procesos que le dieron forma al mundo como lo vemos en la actualidad. El Big Bang, el momento del origen del universo, todavía no puede ser descrito por la ciencia. En la actualidad podemos no solamente describir, sino incluso simular en laboratorio, pero no un laboratorio cualquiera, sino en el LHC, el gran colisionador de hadrones, la máquina más grande jamás construida, el anillo de 27 kilómetros de circunferencia hecho de alta tecnología, en donde son aceleradas partículas subatómicas hasta casi alcanzar la velocidad de la luz antes de chocar. Podemos simular lo sucedido una 10,000,000 de segundo después del origen del universo. Antes de eso, no podemos hacer nada más que especular. ¿Cómo fue el momento exacto del origen del universo? existen varias perspectivas con respecto al momento inicial. Varias teorías, varias vertientes de pensamiento. Y lo que es claro es que todas ellas nos obligan a creer que la realidad que contemplamos todos los días, incluso cuando consideramos a las estrellas y no solamente a nuestro entorno, la realidad de la Tierra, del Sol, de la galaxia en la que vivimos, es un pálido fantasma de la realidad con mayúsculas. No es un accidente que cada vez más los matemáticos, los físicos, especialmente aquellas personas que se dedican a la cosmología, recurran cada vez con mayor frecuencia a Platón, el filósofo griego. Ya le he platicado en otras ocasiones, así que no vamos a abundar mucho en esta historia, esta metáfora de Platón que cuenta en forma de historia, de unas personas que son prisioneros en el interior de una caverna. Están encadenados. Lo único que pueden ver del exterior, han vivido allí siempre. La única señal que les llega del exterior son unas sombras que alcanzan a ver en una pared lejana. ¿Qué clase de ideas se pueden hacer de la realidad observando estas sombras? Modernizando el ejemplo, incluso utilizando alta tecnología, ¿qué clase de ideas se pueden hacer de la variedad y riqueza del mundo exterior? Es hasta que son liberados los prisioneros que se dan cuenta que la causa de estas sombras extrañas que ellos ven es el sol. Nosotros estamos viendo sombras muy precisas, mucho más detalladas que las de los prisioneros de Platón, pero que pueden resultar igualmente engañosas, cuando menos en lo que al origen del universo se refiere. Podemos ver claramente las distintas etapas de evolución del universo. Desde la Tierra podemos ver cómo han ido evolucionando las galaxias. Podemos obtener imágenes de algunas de las primeras galaxias que hubo, que tal y como lo indica la teoría del Big Bang, debieron ser pequeñas y luego debieron fusionarse unas con otras para formar galaxias más grandes. Podemos ver el residuo luminoso de la bola de fuego que siguió al nacimiento del universo. Después del nacimiento del universo y durante los primeros 480.000 años, el universo fue una masa de gas caliente que emitía una luz intolerable, que se fue enfriando poco a poco, y hace unos 480.000 años después del origen del universo, ese gas se enfrió lo suficiente para volverse transparente. Podemos ver todavía esa luz residual y podemos adivinar en la imagen que genera esa luz residual en nuestros telescopios, bueno, en nuestros radiotelescopios, los patrones de distribución de materia que le dieron origen a los cúmulos de galaxias actuales. De nuevo, de acuerdo con lo que dice la teoría del Big Bang. Estas observaciones son lo suficientemente detalladas y han sido lo suficientemente verificadas como para que se hayan entregado 3 premios Nobel en los últimos años alrededor de este tema. Las últimas ideas que han aparecido recientemente descansan en aquello que sí entendemos razonablemente bien del universo en el que vivimos. Con base en este entendimiento que nos permite explicar en detalle lo sucedido desde una 10.000.000ésima de segundo después del origen del universo hasta la actualidad, podemos tratar de interpolar hasta el momento mismo del origen del cosmos, hasta el momento en el que arrancó el tiempo y se formó la primera burbuja increíblemente pequeña de espacio. En muchos sentidos prácticos no vale la pena preguntar qué había antes del origen del universo, porque hasta donde podemos decirlo, el origen del universo no fue el origen de la materia se formó mucho después. El origen del universo es el origen del espacio y del tiempo. Entre las ideas que... entre los hechos más o menos demostrables que tenemos sobre el universo, hay cinco elementos que describen la estructura actual del universo y que de alguna manera tienen que ser explicados por cualquier teoría que explique el origen del cosmos. Hay que comenzar por decir que prácticamente toda la descripción de la evolución del universo parte de la teoría general de la relatividad, que es el trabajo que hizo en esencia una sola persona, frecuentemente tumbadota en el fondo de una lancha que flotaba en un laguito en Alemania, con una hoja de papel, un lápiz y siestas frecuentes. Einstein era una persona que acumulaba a veces hasta 12 horas de sueño por día. Por ahí hay gente que dice que Einstein prácticamente no dormía de tanto que trabajaba. No, se echaba muchas veces la mitad del día entre el sueño normal y sus siestecitas, como 12 horas. Claro que las otras 12 las aprovechaba rete bien. Bueno, basándonos en la teoría general de la relatividad, en lo que hemos podido verificar, sabemos que hay cinco parámetros que describen lo que sabemos sobre la historia temprana del universo. Sabemos, para comenzar, que la materia y la energía son dos presentaciones diferentes de la misma esencia. Hablar de materia y hablar de energía es lo mismo. Es, en cierto modo, como hablar de gelatina en polvo o gelatina ya preparada para comerse. Es gelatina, a final de cuentas, presentada de dos maneras diferentes. Lo mismo pasa con, en una forma más o menos análoga, el espacio y el tiempo vienen interconstruidos el uno en el otro. El espacio y el tiempo vienen, son una sola cosa, son las dos caras de una moneda. Los cinco parámetros que describen al universo son parámetros principalmente de energía. Uno de estos parámetros es cuál es la densidad de materia normal que hay en el universo. En promedio, ¿cuántos gramos por centímetro cúbico hay de átomos? Que es la materia como la materia ordinaria. Sabemos desde hace tiempo que hay mucha más gravedad que la que podría explicar la existencia de todos los átomos del universo. Hay un algo que genera mucha gravedad y que no podemos ver y no hemos podido detectar todavía. Se le llama la materia oscura porque en forma análoga a la materia normal genera gravedad, pero pues es lo único que genera. Y sabemos, si es que se pudiera medir así, que por cada kilo de materia normal hay 5 kilos de materia oscura. Nosotros que ya creíamos conocer todos los materiales del universo. Bueno, luego hay otra cosa más, la energía oscura. Si usted hace un balance de la energía total que hay en el universo, encuentra que el 75% de la energía del cosmos viene en forma de energía oscura. ¿De qué está hecha? Vaya usted a saber. Solamente conocemos su manifestación. El ritmo con el que se expande el universo no ha disminuido. Se pensaba que poco tiempo después de nacer el universo, de comenzar su expansión, la gravedad mutua de las galaxias recién formadas frenaría esta expansión. Y al hacer usted un estudio de objetos más y más lejanos, está usted viendo objetos más y más viejos, usted podría ver el efecto de esta desaceleración de la expansión del universo al ir observando la distribución de las galaxias a distintas distancias de la Tierra. Si usted observa una galaxia un grupo de galaxias muy distante, estaría usted viendo imágenes de galaxias muy viejas. Estaría viendo cómo estaban distribuidas las galaxias hace 10,000 millones de años, 9,000 millones de años. Si usted hace un estudio así, y ya se han hecho varios, puede usted darse una idea de a qué velocidad se expandía el universo en distintas épocas de su historia, y a qué no sabe qué. Durante los primeros 7,000 millones de años de historia, el universo realmente estuvo desacelerando. El ritmo de la expansión universal era cada vez menor. Y hace 7,000 millones de años las cosas comenzaron a cambiar. De pronto, usted ve que ya no se desacelera el ritmo de expansión del el ritmo de disminución de la expansión del universo. Se neutraliza el ritmo de disminución de la expansión. Y según se acerca usted al presente, encuentra que el ritmo de expansión está aumentando. El universo se está expandiendo cada vez más y más rápido. Hay algo en el espacio vacío que produce una fuerza de repulsión, un algo que hace que el universo se haga cada vez más grande, cada vez más rápidamente. No tenemos la menor idea de qué es. Hay varias teorías. Realmente no sabemos qué es. Pero la evidencia es lo suficientemente clara como para otorgarle un premio Nobel a las personas que lo descubrieron. Es una evidencia que ha sido revisada, vuelta a revisar. Se ha buscado verificar el mismo fenómeno con técnicas diferentes. En todos los casos aparece, hasta donde podemos decirles, un fenómeno real. Entonces, ¿quiere usted entender la estructura del universo? ¿Quiere usted explicar cómo nació? Tiene usted que explicar 5 cosas de arranque. ¿Por qué el universo actual tiene una cierta densidad de materia normal, una cierta densidad de materia oscura, una cierta densidad de energía oscura? Necesita usted explicar también, entre otras cosas, cómo fueron las fluctuaciones de distribución de energía en el universo recién nacido. Y con recién nacido le estoy hablando de una fracción increíblemente pequeña de un segundo después de haber nacido el universo. Sabemos que el universo no era perfectamente homogéneo. En sus primeros ultramicroinstantes, el universo era mucho más pequeño que un protón. Un protón mide una 100,000 parte del diámetro de un átomo, y un átomo mide aproximadamente una 10,000,000 de milímetro. Haga usted sus cuentas. El universo era mucho más pequeño que un protón en sus primeros momentos, y los fenómenos basados en la mecánica cuántica exigen que la distribución de energía en un objeto así no sea perfectamente uniforme. El principio de incertidumbre de Heisenberg le dice que en un sistema cualquiera la distribución de energía es incierta, sobre todo en intervalos de tiempo cortos. Figurativamente hablando, usted no le podría tomar una instantánea a un sistema cualquiera, por ejemplo, el universo recién nacido, y podría usted decir con exactitud cuál era la cantidad de energía en todos los puntos del universo. Si usted es muy preciso para decir, oye, quiero observar al universo cuando tenía exactamente tantos ultramillonésimas de segundo de haber nacido, por el hecho de exigir esa precisión en el momento de hacer la observación, la cantidad de distribución de materia en el universo se volvería incierta. Esta extraña idea se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg y se desprende naturalmente del tipo de matemáticas necesarias, obligatorias, para describir cómo se mueven las partículas subatómicas, como los electrones. Entonces, no hay otra más que aceptar el principio de incertidumbre de Heisenberg, por raro que suene. Si usted trata de determinar la distribución de energía en el universo cuando era más chico que un protón, encuentra que esta energía necesariamente, por obligación, tenía que ser irregular. Había zonas en esta cosa ultra pequeñita en donde había más energía que en otras zonas. El universo comienza a crecer rápidamente y esas zonas más densas se van poblando con muchos átomos normales. Las zonas menos densas se van poblando con pocos átomos normales. Cuando el universo crece, tiene usted zonas en donde hay mucho gas y zonas en donde hay poco gas. Estas zonas corresponden a las pequeñas fluctuaciones cuánticas que se generaron cuando nació el universo. Exactamente cuál es la distribución de esas, esas variaciones cuánticas. Es fundamental saber esto para poder hacer una teoría que pretenda explicar el momento exacto del origen del universo. Estos parámetros, la densidad de la materia normal, de la materia oscura, de la energía oscura, y otros dos parámetros más, la amplitud y la forma de las fluctuaciones cuánticas. La amplitud es qué tan intensas son y la forma pues, se explica solo. Las características de las fluctuaciones cuánticas que se produjeron en el primer super ultra micro instante después del origen del universo describen el universo como es en la actualidad. Usted quiere explicar el origen del universo, tiene que explicar esos parámetros. Existen varios problemitas con respecto a este asunto de los cinco parámetros básicos del universo. Algunos de ellos no los entendemos. Por ejemplo, no entendemos exactamente qué es la materia oscura. No entendemos qué es la energía oscura. Creíamos entender a la materia oscura, tanto que hemos construido aparatos para tratar de detectarla. Y a estas alturas ya deberíamos haber detectado algo y no hemos detectado nada. Se han hecho varios experimentos. Algunos de ellos parecía que habían detectado partículas de materia oscura y a la mera hora se tuvieron que echar para atrás. No la han detectado. Entonces, solamente entendemos y de manera parcial a uno de esos elementos y los otros elementos no los hemos podido determinar o de plano no los entendemos. No sabemos qué es la energía oscura, no sabemos qué es la materia oscura y no sabemos cuál era la forma de las fluctuaciones cuánticas que acompañaron al primer instante en la historia del universo. Antes de seguir, déjeme decirle que este primer instante fue increíblemente fugaz. ¿Qué tan fugaz? Partiendo de una serie de razonamientos basados en la mecánica cuántica, principalmente en la mecánica cuántica, usted puede asegurar que hay átomos de tiempo. Tiene sentido hablar de segundos cuando mide usted sus actividades diarias, porque las cosas de su vida pueden cambiar de un segundo para otro. Para no poner ejemplos dramáticos que no me gustan, usted es dramático, pero no tanto. Está usted bañando en la regadera y alguien le jala al WC. Cuando le jalan al WC, esos aparatos usan agua fría que ya no llega a la regadera y sale nada más agua caliente. Si se está usted enjuagando la espalda, duele. Si se está enjuagando usted otras partes del cuerpo, ni le cuento. Eso es dramático y eso pasa de un segundo a otro. No alcanza usted a quitarse. Bueno, tiene sentido para ciertas circunstancias de nuestra vida el medir las cosas en intervalos de segundos. Usted puede entender una cadena de causa y efecto si describe estos procesos en términos de segundos. Si usted quiere entender fenómenos que ocurren, por ejemplo, a nivel molecular, necesita usted medir intervalos de tiempo de milésimas de segundo. Muchas reacciones químicas ocurren en intervalos de milésimas de segundo. En pocas milésimas de segundo ya terminó una reacción química. Usted puede entender cosas que pasan en una célula en esos intervalos. Si usted quiere ver cómo al chocar dos moléculas se intercambian átomos, quiere ver una reacción química a nivel de una sola molécula, le conviene a usted observar fenómenos que ocurren en un picosegundo o incluso en un femtosegundo. Un picosegundo es una millonésima de segundo. Un femtosegundo es una mil millonésima de millonésima de segundo. Usted puede ir describiendo lo que pasa en un sistema físico. Si tiene usted un láser de rayos X de ultra alta potencia y otro tipo de cosas, femtosegundo por femtosegundo. Usted ve cómo va cambiando algo en el universo de un femtosegundo al siguiente. Puede seguir así, buscando fenómenos que transcurren en intervalos de tiempo cada vez más pequeños. Y lo que dice la mecánica cuántica es que hay un límite para esto. Hay un intervalo de tiempo tan pequeño que si usted tratara de medir un intervalo de tiempo más pequeño, desaparecerían las cadenas de causa y efecto. Usted puede medir el tiempo siguiendo cadenas de causa y efecto. En cierto modo, las cadenas de causa y efecto determinan la dirección del tiempo. Nos hacemos viejos por la forma en la que ocurren reacciones en nuestras células, la forma en la que crecen nuestras células, etc. Una cosa lleva a la otra. Si usted explora intervalos de tiempo menores a un cierto a un intervalo de tiempo excepcionalmente pequeño que se llama el tiempo de Planck, ya no es posible establecer cadenas de causa y efecto. Como todas las cosas en el universo funcionan como con base en cadenas de causa y efecto, aunque a veces estas cadenas de causa y efecto son tanto raras como pasa con la mecánica cuántica, en un cierto sentido, usted no puede observar intervalos de tiempo más pequeños que un cierto límite porque ya no está usted observando cosas que pasan en nuestro universo. Nuestro universo tiene granos de tiempo. Estos granos de tiempo tienen aproximadamente 10 a la menos 43 segundos. Un punto seguido de 42 ceros y un segundo. ¿Cuánto es esto? Si usted hiciera crecer a un solo segundo hasta que durara lo mismo que un año, ese segundo crecería 35 millones de veces. Un segundo normal es a un año en relación de 1 a 35 millones. Un tiempo de Planck, 10 a la menos 7, déjeme ver, 43, 42, 41, 41, 42, 87, 36. Un segundo de Planck a esa escala sería 10 a la menos 36 veces más pequeño todavía. A pesar de haber expandido un solo segundo hasta que dure un año, el tiempo de Planck seguiría siendo ridícula, indescriptiblemente pequeño. Un segundo de Planck, un atosegundo, que es 10 a la menos 17 segundos, 12 y 5, es una cien milésima de millonésima de millonésima de segundo. Eso es un atosegundo. Bueno, en un intervalo de tiempo así de pequeño, en un atosegundo, caben como 10 a la 26 tiempos de Planck. ¿Cuánto es 10 a la 26? Déjeme ver, 6 por 6, 35 por 6, 30, 6 por 4, 24. Es 100 millonésimas de millonésimas de millonésimas de millonésimas de segundo. Es decir, que habrían 100 millones de millones de millones de millones de segundos de Planck en un atosegundo. Y un atosegundo es una cienmilésima de millonésima de millonésima de segundo. Si quiere, luego le regresa la grabación para que vuelva a escuchar todo esto y se dé una buena mareada. Hay intervalos de tiempo que son demasiado pequeños como para que el tiempo siga transcurriendo de manera normal. Existen los átomos de tiempo. Si usted quiere entender la historia del universo, va a necesitar aprender a manejar esos intervalos de tiempo, porque ya sabemos describir lo que pasa una diez millonésima de segundo después del origen del universo. Quiere saber cómo nació el universo, tiene que describir intervalos cada vez más pequeños de tiempo hasta llegar al momento mismo del origen del cosmos. No entendemos, entonces, de dónde viene la energía oscura. No entendemos cuál es la naturaleza de la materia oscura. Y no entendemos las proporciones entre una y otra. Sabemos que el 5% de la densidad total de energía, acuérdense que materia y energía son equivalentes, que el, no entendemos por qué el 5% de la densidad total de energía está hecha de materia ordinaria, por qué el 25% viene en forma de materia oscura y por qué el 70% está hecha de energía oscura. No sabemos por qué. ¿Por qué esas proporciones? Necesitamos encontrar alguna descripción matemática precisa del momento exacto del origen del universo. Para eso se han inventado teorías que traten de aproximarnos al momento exacto del origen del universo. Una de esas teorías es la teoría de la inflación, de la que hemos hablado en otras ocasiones. En un intervalo de tiempo increíblemente pequeño, unos como 100 segundos de Planck, una cosa así, después del origen del universo, el espacio recién formado se desestabilizó. Esa burbujita increíblemente pequeña de espacio que acababa de nacer tenía 100 segundos de Planck de existir más o menos. Era como agua mineral cargada con gas a la que le acaba usted de quitar el tapón. Por un momento esa agua permanece estable, pero luego el gas que tiene atrapado, disuelto en su interior, se sale de solución, se forman muchas burbujas que explotan violentamente. De una manera análoga, una cualidad que tenía esta pequeña burbujita de espacio, esa cualidad se le ha llamado, por ponerle un nombre, inflatón, y que, por cierto, podría... se parece mucho en su descripción matemática a esa característica que hay en cada centímetro cúbico del espacio que se llama el campo de Higgs. Es más, probablemente el campo de Higgs es el inflatón. Bueno, nace el universo, pasan 100 segundos de Planck y la burbujita absolutamente invisible, increíblemente más pequeña que un protón, se desestabiliza. La energía del inflatón se descompone, se convierte en espacio vacío. Esto hace que el universo, que era mucho más pequeño que un protón, que creciera, aumentara el número de milímetros cúbicos que tenía en un factor de 10 a la 78, un 1 seguido de 78 ceros. Es una cantidad verdaderamente fabulosa. Un objeto millones y millones de veces más pequeño que un protón se convirtió en una burbuja más grande que la parte del universo que podemos ver en la actualidad. A ese proceso se le llama inflación. Este proceso de inflación podría ayudarnos a entender qué pasó 100 segundos de Planck después del origen del universo. Y es lo más a lo que hemos podido aspirar en los últimos años como consecuencia del desarrollo de varias teorías basadas en lo que ya sabemos del universo. Parece que no hay alguna teoría que nos pueda decir qué pasó en el momento exacto del origen del universo. Parece que estamos condenados a irnos acercando poco a poco con nuestras teorías al momento exacto del origen del universo y a nunca llegar. Por cierto, la teoría de la inflación es la que hizo la predicción de la posible existencia de ondas gravitatorias con ciertas características muy peculiares, y que esas ondas gravitatorias que habrían hecho que el universo se sacudiera como gelatina al momento de formarse, si este proceso de inflación fue tan brutal que el espacio mismo se sacudió como si fuera una masa de gelatina, y eso habría dejado huellas en la radiación de fondo, en este eco luminoso que ahora ya nada más se detecta en forma de microondas y que baña todo el universo. Los astrónomos que hicieron el anuncio a principios de este año sobre el descubrimiento de las ondas gravitatorias primordiales anunciaron que creían haber visto estos patrones en la radiación de fondo. Resulta que no. Entonces, la teoría de la inflación, que es la única teoría que nos puede acercar, o cuando menos creíamos que era la única, acercar al momento del origen del universo, está coja. No se han observado todavía evidencias obvias, indiscutibles de estas ondas gravitatorias, y eso pone en duda a la teoría de la inflación. Si se llega a caer la teoría de la inflación, entonces estamos atorados a una distancia de una 10,000,000 de segundo del origen del universo, que para nosotros suena un tiempo muy chiquito. Pero si se pone usted a hacer cuentas, la cantidad de segundos de Planck que transcurrieron desde el origen del universo hasta el momento en el que podemos empezar a describir la historia del cosmos es enorme. Estamos increíblemente lejos de entender el origen del universo a toda una 10,000,000 de segundo. Uno de los problemas que tenemos para poder brincar esa 10,000,000 de segundo es que no podemos entender por qué existen esas proporciones en los parámetros básicos de la forma moderna de la teoría del Big Bang. El modelo que describe la evolución del universo desde una 10,000,000 de segundo después del origen del cosmos hasta ahorita se llama el modelo de lambda y materia oscura fría. Ese modelo ACMD funciona muy bien de 10,000,000 de segundo para acá. No se le puede extender para atrás porque para eso tendríamos que entender por qué existe un 70% de energía oscura, un 25% de materia oscura y un 5% de materia normal. Es uno de los motivos por los cuales no podemos extender nuestro entendimiento hasta el momento del origen del universo. Otro de los problemas es que está relacionado con la teoría de la inflación. Para comenzar, la teoría de la inflación está coja. Ya le dije a usted que tiene problemas, que ha hecho unas muy pocas predicciones, y eso es grave en una teoría científica. Las teorías científicas deben hacer predicciones que sirvan para decidir si son válidas o no. La primera crítica a la teoría de la inflación es que no hace suficientes predicciones. Y la predicción más importante que he hecho hasta ahora, la de las ondas gravitatorias que debieron acompañar al momento del origen del universo, no se han podido observar. Pero además, a esto hay que agregarle otra cosa. Realmente no entendemos bien el proceso de inflación. La descripción matemática que hicieron sus autores, más sonado de todos es Alan Guth, G-U-T-H. Búsquelo en YouTube, por cierto, Alan Guth. Va a encontrar varias conferencias en donde él aparece. Es importante, pero no describe con suficiente detalle el proceso que produciría la inflación. Entonces es un proceso que no acabamos de entender bien y no hemos podido demostrar que haya existido. Pero hay otro problema más con la inflación. Que aunque lográramos demostrar que la inflación es un fenómeno real, que realmente ocurrió este proceso de ultraexpansión a una velocidad miles o millones de veces mayor que la velocidad de la luz, que por cierto no violó el principio de la relatividad, otro día leo por qué, aún así la teoría de la inflación no nos dice cómo nació el universo. Lo más que podría ocurrir con la teoría de la inflación, si lográramos demostrar que es correcta, es que podría extender la descripción que tenemos del proceso de evolución del universo a solo 100 segundos de Planck, aproximadamente, del momento exacto del origen del universo. Hay otro problema más. Aunque la teoría de la inflación pudiera acercarnos hasta el momento exacto del origen, parece que no tenemos matemáticas para describir el origen. En el momento exacto del origen del universo, de acuerdo con la teoría actual, en el primer instante, lo único que había era una singularidad. La singularidad es la cosa más caótica que se pueda imaginar. Es la violación máxima a los principios de causa y efecto. Una singularidad es un objeto con dimensión cero. Por poca energía que tenga en su interior, la densidad de energía es infinita. El origen del universo parece que, cuando menos eso es lo que nos dice la teoría de la relatividad, que ha funcionado rete bien para explicarnos su evolución. La misma teoría que nos ha permitido entender cómo ha progresado el universo hasta convertirse en lo que es ahora nos dice que en el momento del origen del universo había una singularidad. El problema es que no puede describirla, nada más puede apuntar a ella. Nada puede describir una singularidad, ni la mecánica cuántica ni la teoría de la relatividad, que son las dos grandes vertientes de la física. Sin embargo, a pesar de toda esta locura, parece que sí hay forma, aunque sea indirecta, de estudiar las singularidades. De esto trata, por cierto, un artículo publicado recientemente en la revista Scientific American. Existe, además del momento exacto del origen del universo, existen lugares en el universo en donde existen singularidades y podríamos estudiarlas aunque sea de manera indirecta. Estos objetos se llaman pozos negros. En el centro de un pozo negro debe existir una singularidad. El trabajo realizado por personas como Roger Penrose, Kip Thorne, Stephen Hawking, demuestra que si existen los pozos negros, necesariamente en su centro tiene que haber una singularidad. Y los pozos negros han sido observados de manera indirecta, pero muy obvia. Se puede ver el efecto que tiene su gravedad en grandes masas de gas que son aspiradas por estos objetos. Se puede ver el efecto de su gravedad en estrellas cercanas. Prácticamente seguro que ahí están los pozos negros. Hemos visto demasiados ejemplos. Si pudiéramos estudiar a estos ejemplos con suficiente detalle, podríamos adquirir algo de información con respecto a la naturaleza de una singularidad, porque sabemos que en su centro hay singularidades. Hay varios caminos para aproximarnos a una singularidad. Uno es estudiar con el mayor detalle posible, con los mejores instrumentos posibles, qué pasa en la vecindad de un pozo negro. Venimos haciendo esto desde la década de los 70, cada vez con equipo mejor, observando, por ejemplo, masas de gas que son aspiradas por pozos negros. Por otro lado, podemos mejorar nuestra destreza en la descripción de un proceso que al principio es gobernado principalmente por la gravedad, el colapso de una estrella. Sabemos que los pozos negros se forman cuando se junta suficiente materia en un volumen suficientemente pequeño. Un ejemplo es el corazón de una supernova realmente grande. Una estrella que tenga una masa, digamos, de unas 8 o 10 veces la masa del Sol, cuando explota, estas estrellas son muy grandes, brillan con una gran intensidad, liberan una gran cantidad de energía cada segundo y se vuelven muy inestables. En pocos millones de años, 1, 2, 5, 10 millones de años, que es un tiempo muy cortito para la vida de una estrella típica, se vuelven inestables y explotan. Y en su centro ocurre exactamente lo opuesto. La explosión de una supernova ocurre cuando el centro de la estrella se colapsa violentamente. En una estrella pequeña, relativamente hablando, con una masa de 8 o 10 veces la masa del Sol, lo que queda en el centro es una esfera terrible, titánica y casi invisible. Es un objeto del tamaño de una ciudad como la de México, unos 20, 40 kilómetros de diámetro, que gira rápidamente sobre su eje y que tiene una densidad verdaderamente fabulosa. Ya le he platicado que un objeto del tamaño del ratón de mi computadora hecho del material que forma una estrella de neutrones pesa lo que una pequeña cordillera. Un par de terrones de ese material del tamaño de terrones de azúcar pesa lo mismo que el Popocatépetl. Busque Popocatépetl en la Wikipedia para que vea el angelito del que estamos hablando. Digo, hay volcanes más grandes que el Popocatépetl, pero no hay muchos. Y lo uso porque lo tenemos aquí tras Lomita y nos recuerda de vez en cuando su presencia llenando de ceniza la terraza. Más de una ocasión hemos tenido que barrer la terraza por el polvo que cae del volcán. Algo que pasa en todas las terrazas de la Ciudad de México. Bueno, si usted se consigue una estrella más grandota, que tenga una masa de 15, 20 veces la masa del Sol o más, sabemos que hay estrellas que tienen más de 100 veces la masa del Sol, cuando se colapsa el núcleo de la estrella poco antes de la explosión, se forma un pozo negro. Sabemos cuándo pasa eso porque la explosión es mucho más violenta. En una supernova típica, de las normalitas, la explosión emite una luz equivalente a unos 600 millones de veces la intensidad de la luz del Sol, nada más. Cuando explota una supernova realmente grande, una hipernova, la luz puede ser más de 1,000 millones de veces más intensa que la luz del Sol. Son explosiones verdaderamente brutales. Y poco después de la explosión, el gas que se encontraba cerca del centro de la estrella es absorbido por el pozo negro recién formado y eso deja huellas que se pueden estudiar. Bueno, y usted dirá, ¿y qué puede tener de interesante el estudiar la forma en la que explota una estrella para que se forme un pozo negro chiquito, con una singularidad que tiene, pues, a lo mejor una masa de 3 o 4 veces la masa del Sol? ¿Cómo se compara eso a la singularidad que dio origen al universo? Bueno, se lo voy a contar. Tiene que ser rápido porque se me está acabando el tiempo. Y voy a esperar a que usted se ponga en contacto con nosotros por los medios que hemos mencionado antes y que voy a volver a repetir al final de este programa para que me diga si quiere que le siga. Una singularidad es como una rotura en el espacio-tiempo. Si se imagina usted que el espacio-tiempo es como una tela, una singularidad es una perforación. Una cosa que cae en una singularidad desaparece del universo. Literalmente deja de existir aquí. ¿Qué hay del otro lado de una singularidad? Cuando se forma una singularidad, ¿qué pasa en la singularidad? Si yo me pudiera meter en la singularidad, ¿qué vería? Bueno, varios investigadores vienen especulando desde hace tiempo con esta idea y recientemente fue presentado un trabajo en una revista que se llama Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. Ya sabe que en el mundo de la ciencia existe una lista enorme y además siempre creciente de revistas científicas ultra especializadas. Estas revistas arbitradas solamente publican aquellos artículos que son revisados por expertos en la materia y que aprueban el artículo. El publicar en un journal es una ambición fundamental de cualquier científico. Esta revista se llama Revista de Cosmología y Física de Astropartículas. Esa sí que es una revista ultra especializada, solo ciertos temas caben allí. Y el artículo publicado por los investigadores, que son coautores de un artículo explicativo que aparece en la revista Scientific American del mes de agosto de 2014, titularon el trabajo original, el trabajo que publicaron en el Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, El origen holográfico del Big Bang. Verá usted, la superficie de un pozo negro es una superficie intangible de espacio que rodea a la singularidad. Estrictamente hablando, la superficie de un pozo negro es el horizonte de los eventos. Es aquella zona que está a una cierta distancia de la singularidad, en donde la velocidad de escape es cuando menos igual a la de la luz. Cualquier cosa que toca la singularidad ya no puede regresar al universo normal. ¿Por qué? Porque tendría que viajar más rápido que la luz para poderse salir de allí. Hay otro aspecto todavía más sutil del horizonte de los eventos. El ritmo con el que pasa el tiempo para usted depende, entre otras cosas, del ambiente gravitatorio en el que se encuentra. Si usted se encuentra en Cancún, por ejemplo, que está a nivel del mar, el ritmo con el que pasa el tiempo para usted es ligeramente más lento que para un satélite artificial a gran altura, o para alguien que está en el Monte Everest. El campo gravitatorio terrestre es un poquito más intenso en Cancún que en la punta del Everest, porque Cancún está un poquito más cerca del centro de la Tierra, donde el campo gravitatorio es más intenso. El ritmo con el que pasa el tiempo se hace más lento en un campo gravitatorio intenso. Esto en la Tierra solamente se nota con relojes atómicos especiales, de esos que se atrasan un segundo cada millón de años, etcétera, etcétera. Y sí hay relojes así. De hecho, el reloj más exacto que hay en la actualidad de uso continuo se atrasa un segundo cada 300 millones de años. Y hay diseños para relojes entre 10 y 100 veces más precisos. Ese es otro tema. Bueno, ¿qué pasa cuando se acerca usted a un pozo negro? Un segundo de usted empieza a ser equivalente a una hora en el resto del universo, a un año, a un siglo, a un milenio. Mientras se acerca más y más al horizonte de los eventos, sus segundos de usted, los segundos que usted siente como segundos normales, representan más y más tiempo en el universo externo, en el universo del cual viene usted. Cuando toca usted el horizonte de los eventos, en el universo de afuera ha pasado formalmente hablando, una cantidad infinita de tiempo. Usted ya no puede regresar al mundo normal. Aunque de alguna manera lograra desembarazarse de la gravedad del pozo negro, usted regresaría en un futuro infinitamente distante. Es una forma en la que la naturaleza nos dice: ¿sabes qué? Si tocas la superficie de un horizonte de los eventos, te sales del universo. Ya no es el universo. Un pozo negro es realmente como un agujero tridimensional, pero un agujero en la tela del espacio-tiempo. Si cruzas ese agujero, te saliste del universo y no hay regreso. Bueno, un holograma es una imagen de dos dimensiones grabada con una técnica especial. Cuando usted la ilumina con el tipo de luz apropiado, esta fotografía le regenera una imagen tridimensional del objeto que usted fotografió. Puede verlo por arriba, por abajo, por los lados. La imagen se ve de tres dimensiones a pesar de que está dibujada en dos dimensiones nada más. En pocas palabras, lo que dicen los investigadores que están trabajando sobre esta idea es lo siguiente: el universo podría haberse formado por el colapso de una estrella en otro universo. Se colapsa una estrella en otro universo, se forma un pozo negro que forma una singularidad. Esa singularidad deja de existir en ese universo y en cierta forma se vuelve un universo ella misma. Es lo único que existe en el espacio-tiempo que tiene. En un sentido muy tangible, el universo entero deja de existir para la singularidad. Nada más existe la singularidad. Esa singularidad, por sus características, que son las que se están calculando ahora, iniciaría un proceso de expansión que daría origen al universo. Nuestro universo es de tres dimensiones de espacio y una de tiempo. Piense usted en un pozo negro clásico. El centro del pozo negro es una singularidad que está en el centro de una esfera tridimensional. La superficie de esa esfera tridimensional es una superficie de dos dimensiones que llamamos horizonte de los eventos. Es como la superficie de la Tierra. La superficie de la Tierra, formalmente hablando, si no nos metemos en detalles, es de dos dimensiones, y el centro de la Tierra está en un punto tridimensional al que no se puede llegar desde la superficie. Usted puede caminar por toda la superficie de la Tierra las veces que quiere y nunca va a encontrar el centro de la Tierra. Para eso tendré que viajar en tres dimensiones hacia el centro del planeta. Si usted es una sombra proyectada sobre la superficie de la Tierra, para usted no existe la tercera dimensión. La idea de viajar en una tercera dimensión para llegar a la singularidad es impensable. De manera análoga, yo no puedo señalar a un punto en el cielo donde diga, mira, en ese lugar es donde ocurrió la explosión que dio origen al universo. El universo es de tres dimensiones. La singularidad que dio origen al universo existía en una cuarta dimensión. Explotó y generó una superficie de tres dimensiones que se está expandiendo. Nosotros, que somos de tres dimensiones, solamente podemos ver la superficie de esta hiperesfera que se está expandiendo. ¿Suena raro? Suena rarísimo. ¿Es posible que sea cierto? Sí. ¿Hay evidencia que apoya esto? Sí. Punto. Sí la hay. ¿Suficiente? No. ¿Pero la que hay es buena? Sí, sí la hay. Y sí es buena. ¿Sabe? Cuando nos ponemos en contacto con estas ideas, que a veces son ciertas, luego a veces se caen, etc., estamos trabajando junto, estamos hombro con hombro con las personas que están tanteando la frontera de lo que conocemos. Estamos metiendo las manos en la orilla de lo que se conoce. Estamos metiéndonos junto con los exploradores intelectuales del universo en las fronteras de lo desconocido. El solo acompañar a los científicos que hacen este tipo de exploraciones en este proceso es emocionante por sí mismo. Pero hay algo más. En ese proceso nos vamos dando cuenta que lo que llamamos realidad es una fantasía. La realidad de todos los días es una representación incompleta de la realidad del universo en el que vivimos. Por otro lado, no podemos escapar al hecho de que usted y yo existimos por causas naturales. Somos usted y yo un fenómeno natural que funciona con base en las leyes de la química, de la física, de la biología. Leyes que están determinadas por lo que sucedió en el momento del origen del universo. De alguna manera, cuando nos ponemos en contacto con estas ideas que están en la frontera de lo que sabemos, estamos acercándonos lo más posible a entender por qué existimos. No cómo es que existimos, sino por qué. Ya para concluir este programa, la realidad que construimos todos los días, el mundo que hemos hecho, depende principalmente de nuestros valores. La forma en la que distribuimos la riqueza, el tipo de cosas que consideramos importantes y el tipo de cosas que consideramos banales, dependen, toda la dinámica de la sociedad depende de nuestros valores personales. Esos valores personales dependen de nuestra apreciación de quiénes somos o quiénes creemos que somos. Cualquier investigación que se hace en estas lejanas fronteras intelectuales está afectando nuestra apreciación, o debería afectar nuestra apreciación, de quiénes creemos que somos. Porque a final de cuentas, del entendimiento del origen del universo depende nuestro entendimiento del origen de la materia que nos forma y de las leyes que conformaron a esa materia para convertirnos en lo que somos. Hemos apenas arañado la superficie de la teoría del universo holográfico, del origen holográfico del Big Bang. Una de las explicaciones tentativas para tratar de entender por qué existimos. Usted determinará qué rumbo le daremos al siguiente programa aquí en iVoox, que le recuerdo llega hasta usted gracias a la cortesía de nuestros amigos de iVoox y gracias a que está usted interesado en estos temas. Escríbanos, ayúdenos a orientar este espacio en particular. Correo electrónico elexplicador@yahoo.com.mx, Twitter Enrique-Ganem, Facebook Enrique Ganem, sitio oficial y G+, G+, Enrique Ganem, El Explicador. Díganos qué quiere para el próximo mes aquí en iVoox. Acompáñenos a seguir explorando las fronteras de nuestro entendimiento y descanse. La próxima vez que vea el mundo, trate de verlo con otros ojos. Gracias por su atención, que esté usted bien. Nos despedimos, El Explicador, que somos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem.